Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy 29 de diciembre del año 2012. Bien, como podéis ver, la charla bíblica que hemos tenido ayer no está publicada. No la publicó porque la grabación quedó mal. Fue una mala grabación. Y hoy lo que vamos a hacer es repetir la charla bíblica, el estudio que tuve, que compartí ayer. Pero además ampliado. Va a ser hoy mucho más importante que de lo que compartí ayer. Porque va a estar ampliado con nuevo material muy importante que he publicado hoy mismo en el foro. Pues eso es lo que voy a compartir con vosotros. Anita, que está aquí en la sala, pues es la que me va a ayudar a leer unos cuantos pasajes bíblicos. Así que poner atención porque el estudio de hoy es muy importante. Se van a aclarar muchos asuntos, van a quedar algunas cositas muy claras. Y vais a ver cómo en el sistema iglesiero apóstata han estado mintiendo durante siglos, predicando, enseñando una burda doctrina de demonios, que es la doctrina del anticristo, como vamos a ver en este estudio que voy a compartir. Pues le vamos a pedir ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta charla que vamos a tener. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta charla bíblica y este estudio que vamos a tener hoy. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad y que la utilicéis para abrir el entendimiento a otras muchas personas que se la bajen de internet. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como sabéis, el estudio que compartí ayer y que lo voy a repetir, pero de forma ampliada, se titula Jesús era hijo de José y de María. Y es que en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se enseña la doctrina del anticristo. Vamos a ver por qué se enseña la doctrina del anticristo. En el SIA no se cree realmente que Jesús sea el Mesías, el descendiente de David. En este estudio que voy a compartir con vosotros, vamos a conocer la verdad que durante siglos de apostasía religiosa se nos ha estado ocultando o falsificando. Vamos a descubrir en este estudio, hermanos, toda la verdad de lo que dice realmente la palabra de Dios. Antes de comenzar este estudio, vamos a hablar un poquito sobre el asunto del anticristo. ¿Qué dice la Biblia sobre el anticristo? Vamos a leer unos pocos pasajes para que esto quede bien clarito, porque en el sistema iglesiero apóstata se habla mucho del anticristo y lo que se enseña son puras babosadas, puras mentiras antibíblicas. Se nos quiere hacer creer que el anticristo jamás ha estado en la tierra, que es un personaje que va a venir solamente en el futuro. Y eso es absolutamente falso. El anticristo ya existía en el siglo I, como vamos a ver. Y vamos a ver quién es el anticristo. En primer lugar, vamos a leer un pasaje muy importante que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Anita, nos vas a leer, cariño, Juan, capítulo 1, verso 14. Fijaos lo que dice este pasaje.
Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Gracias, cariño. Como podéis ver, dice que aquel Verbo fue hecho hombre, o fue hecho carne, como dicen otras traducciones. Jesucristo era un hombre. Este Verbo divino, este Dios, se hizo hombre. Este ser celestial se hizo carne, se hizo hombre. Por lo tanto, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Jesucristo, hombre. Sigue siendo hombre, pero un hombre celestial, un hombre glorificado. En 1 Timoteo 3:16 leemos lo siguiente. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es la traducción correcta. En la versión Reina Valera, por ejemplo, Dios fue manifestado en carne. Sin embargo, en el texto griego no existe la palabra Dios. Lo que dice es, Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Pues evidentemente fue Jesucristo. Jesucristo vino en carne, como vamos a ver ahora, en 1 Juan capítulo 4, versos 2 y 3, que dice lo siguiente. En esto conoces el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Os dais cuenta, quien vino en carne fue Jesucristo. No fue Dios el Padre, quien vino en carne fue Jesucristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y fijaos lo que dice ahora, y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan lo dijo bien clarito, el anticristo ya existía en el mundo. En la época de los apóstoles, en el siglo I, el anticristo ya estaba en el mundo. No es un personaje que vendrá únicamente en el futuro, sino que ya estaba en el mundo. Y es sencillamente todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Aquellos que niegan la plena humanidad del Señor Jesucristo, tienen el espíritu del anticristo y son el anticristo. Ojo, Juan no dijo que aquel que niega la divinidad del Señor Jesucristo es el anticristo, eso no lo dijo Juan. Dijo bien clarito que aquel que niega la humanidad, aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, son el anticristo. Esto es muy diferente a lo que están enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Sin embargo, como podéis ver, la palabra lo dice bien clarito, que aquellos que niegan que Jesucristo es un hombre, el Hijo del Hombre, sencillamente son el anticristo. Y en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y una vez más lo repite. Observad bien que esta expresión, la expresión venir en carne, significa sencillamente venir como hombre. No como Dios y hombre, sino solo como hombre. Jesús es un ser humano, por eso dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo no dijo Jesucristo, Dios y hombre, sino Jesucristo, hombre. Es un hombre poderoso. Repito, Señor Jesús es un hombre poderoso, celestial. Él es un Dios, evidentemente, porque es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, poderoso. Jesús es un hombre poderoso, celestial. Pero Él no es el Dios. Jesús no es la divinidad. Aquellos que enseñan que Jesús es la divinidad tienen la doctrina del anticristo. Así de simple. Es una burda mentira del diablo enseñar que Jesús es la divinidad. La divinidad, que es el Padre Celestial, moraba en Jesús. Pero eso no significa de ninguna manera que Jesús sea la divinidad. Igual que el Señor Jesús mora en nosotros, eso no significa que nosotros seamos Jesucristo. De igual manera, el hecho de que el Dios Padre more en Jesús de forma por medio del Espíritu, eso no significa que Jesús sea el Dios Padre. Jesús es un hombre celestial, y sencillamente el Dios Padre mora en él. El Dios Padre está en el Hijo. Pero Jesús, repito, no es la divinidad. Esa mentira del diablo, pues, se introdujo en la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos, y hasta el día de hoy, pues, es predicada por la Gran Ramera y por las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias protestantes evangélicas. Enseñar que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, que es la divinidad, es sencillamente la doctrina del anticristo, porque están negando que Jesucristo es hombre. Están negando que Jesús vino en carne. Y esto es algo, hermanos, extremadamente grave. Es una monstruosa herejía en la cual han caído desde hace muchos siglos el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Mirad, hermanos, si Jesús hubiera sido solamente hijo de María, pero no de José, como enseñan en el sistema iglesiero apóstata, entonces Jesús no habría sido solo un hombre, sino que Cristo habría sido un híbrido, es decir, una mezcla entre Dios y hombre. Y esto es una aberración diabólica y antibíblica, ya que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Jesús se llamó a sí mismo decenas de veces el Hijo del Hombre, es decir, un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, versos 7 y 8, dijo, el cual estando en la condición de hombre, Jesús estaba en forma de Dios cuando estaba en el cielo, y seguidamente se despojó a sí mismo, descendió del cielo, se hizo hombre, estaba en la condición de hombre, no en la condición de Dios y hombre. Jesús, como sabéis, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que significa sencillamente un ser humano. Esta expresión aparece muchas veces en la Biblia, la expresión el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, y siempre se refiere a un ser humano hijo de un padre y una madre humanos. Por ejemplo, la expresión Hijo de Hombre, Dios se la dio, así Dios llamó, por ejemplo, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Le llamó Hijo de Hombre. Y Jeremías, Ezequiel y Daniel tenían un padre y una madre humanos. Ellos no eran híbridos, eran seres humanos. De igual manera, Jesús es un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos, porque se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Exactamente el mismo título que Dios le dio a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. María concibió del Espíritu Santo. Mirad, la Escritura dice bien claro que José no se acostó con María para engendrar a Jesús. Por la sencilla razón de que la profecía de Isaías, fijaos, dice bien clarito que la Virgen, o doncella, como dicen otras traducciones, tenía que concebir. Es decir, que esa Virgen tenía que engendrar al Mesías siendo ella Virgen. Vamos a leer esta tremenda profecía que se encuentra en Isaías capítulo 7, verso 14. Anita, ¿nos puedes leer en Isaías 7, 14?
Amén. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel.
Gracias, cariño. Fijaos la versión que ha leído Anita, dice la joven concebirá. Otras versiones dicen la Virgen concebirá. No hay ninguna contradicción, sencillamente la joven ahí en ese texto, o la Virgen, se refiere a lo mismo. Era una joven virgen, una doncella, y esa doncella tenía que ser engendrada, tenía que concebir, pero sin ningún tipo de relación sexual con el varón. Por lo tanto, José no podía acostarse con ella, sino que tenía que ser obra del Espíritu de Dios, del poder del Altísimo. Tal como dice la Escritura. Tal como dijeron, por ejemplo, Mateo y Lucas. Vamos a leerlo. Primero el texto de Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 18 al 20, que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que tuvieran relaciones sexuales, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él fue engendrada, María concibió del poder de Dios, del poder de Dios. Y ahora vamos a la versión de Lucas, Lucas capítulo 1, versos 28 al 35, que dice lo siguiente. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mirad, observad bien lo que dicen estos pasajes que acabo de leer. María fue concebida del Espíritu Santo, es decir, del poder del Altísimo. ¿Y esto qué significa? Eso de que María concibió del Espíritu de Dios. ¿Significa esto que el Espíritu Santo en forma de hombre se acostó con María y ella concibió con el esperma del Espíritu Santo? Pues claro que no. Decir eso sería una absoluta blasfemia y una estupidez espantosa. Sencillamente lo que ocurrió es que el Espíritu Santo, es decir, el poder del Altísimo, hizo que María concibiera de forma milagrosa. El ser humano que iba a ser engendrado en el seno de María procedía del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿de quién era entonces el esperma que Dios puso en la matriz de María y que hizo que María fecundara y engendrara al niño? ¿De quién era ese esperma? ¿Era el esperma del Espíritu Santo? Pues claro que no. Ese esperma solamente podía ser de un hombre. Y obviamente solamente podía proceder del esperma de José, el padre humano de Jesús. Sencillamente Dios tomó esos genes de José y de forma milagrosa introdujo en la matriz de María, los introdujo en la matriz de María, y por eso es que los primeros cristianos creían que Jesús era el hijo de José. Creían que era el hijo de José. Lo podemos leer en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Es lo que creían los primeros cristianos, que Jesús era el hijo de José. El Dios Padre, por medio de su espíritu, por medio de su energía, sencillamente hizo que María concibiera con los genes de José, no con los genes del Espíritu Santo. Ya que si María, fijaos, no hubiera sido inseminada con los genes de José, entonces Jesús no habría sido el Hijo del Hombre, no habría sido un hombre, habría sido un híbrido. ¿Queda esto claro? Aquellos iglesieros que niegan que Jesús tenía los genes de su padre José no creen en la Escritura y además tienen la doctrina del anticristo, porque están negando que Jesús viniera en carne. Es decir, están negando que Jesús fuera un hombre, un ser humano. Mirad, el Evangelio dice bien claro que en esa época creían que Jesús era el hijo de José. Ya lo hemos leído. Pero, ¿acaso es que estos apóstatas del SIA no saben leer? El pasaje lo dice bien clarito. Los seguidores de Jesús creían que Jesús era el hijo de José. Esa era la creencia de los primeros cristianos. Lo que ocurrió después es que los apóstatas de la fe comenzaron a enseñar la mentira diabólica de que Jesús era un híbrido, de que Jesús no era solamente un hombre, sino un medio hombre, una especie de híbrido entre Dios y hombre, mitad humano y mitad divino. Pero, decían ellos, no era hijo de José, solamente era un hijo adoptado por José, un hijo adoptivo. Eso es una burda mentira del diablo que jamás lo enseña la Biblia. La Biblia jamás dice que Jesús fuera hijo adoptivo de José. Dice que era hijo de José, pero no hijo adoptivo de José. La Iglesia Católica Romana pues inventó esa gran mentira de que Jesús es un híbrido. Y esa doctrina de demonios pasó después pues a las hijas apóstatas, a las iglesias apóstatas que salieron de Roma, como son las iglesias protestantes evangélicas. Mira, la genealogía de Jesús mencionada en Lucas es por parte de José, no de María. Y es que en el sistema iglesiero apóstata se está enseñando la mentira de que la genealogía de Jesús mencionada en el Evangelio de Lucas es por parte de María. Y de esta manera los iglesieros apóstatas pretenden basar su doctrina diabólica de que Jesús era hijo de María, pero no hijo de José. Pues bien, vamos a refutar esta asquerosa mentira del diablo. Mirad, en el Evangelio de Lucas no se dice por ninguna parte que esa genealogía sea la de María, sino la de José. Vamos a leerlo. Vámonos a Lucas, capítulo 3, verso 23, que dice lo siguiente. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, etcétera, etcétera, etcétera. Luego da los nombres de los antepasados de Jesús. ¿Os dais cuenta? Hijo de José. No habla de María, no menciona a María por ninguna parte. Realmente yo no sé quién se inventó esa repugnante mentira de que la genealogía mencionada en Lucas es la de María, porque eso es una burda mentira. Las dos genealogías que aparecen en Mateo y en Lucas son las de José. No hay ninguna que se refiera a María. Jesús era descendiente de David solo a través de su padre José, no a través de María. Mirad, en Mateo capítulo 1, verso 1 y 1 y el verso 16 dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y ahora si nos vamos al 20, dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién era, por tanto, el hijo de David? ¿Quién era el descendiente de David? Era José. Lo dice bien clarito, no era María. Por lo tanto, hermanos, Jesús desciende de David solo a través de su padre José, no de María. Cuando estos apóstatas iglesieros enseñan que José no era el padre natural de Jesús, están negando que Jesús descienda de David. Y por tanto están negando que Jesús sea el Mesías, el descendiente de David. Y por tanto tienen la doctrina del anticristo, ya que niegan que Jesucristo vino como hombre. Mirad, la expresión hijo de hombre significa tener padre y madre humanos. Vamos a comprobarlo. El Evangelio es bien clarito. Dice montones de veces que Jesús es el hijo del hombre. Es decir, el hijo de una mujer y de un padre humanos. Así es como se llamaba Jesús a sí mismo. El hijo del hombre. Mira, vamos a comprobarlo leyendo tres pasajes. Anita, ¿nos puedes leer en primer lugar Mateo 8, 20?
Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Gracias, Anita. Como podéis ver, Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, es decir, un ser humano. Y un ser humano en la Biblia significa sencillamente tener un padre y una madre humanos. Tener los genes de un padre y una madre humanos. Siguiente texto. Vámonos a Lucas capítulo 5, verso 24.
Amén. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Gracias, cariño. Como podéis verlo, dice bien clarito, al hijo del hombre, una vez más. Y ya por último vamos a leer Juan capítulo 5, verso 27. Hay muchísimos más textos, pero estos tres ejemplos son suficientes. Hay muchos más en los cuales Jesús se llamó el hijo del hombre. Vamos a leerlo, Juan 5, 27. Anita.
Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el hijo del hombre.
Está bien clarito. Como podéis ver, Jesús montones de veces se llamó el hijo del hombre. Y también Jesús, evidentemente, es el hijo unigénito de Dios, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Por qué a Jesús se le llama el hijo unigénito de Dios en el Evangelio? Pues sencillamente porque fue engendrado por Dios en el vientre de María. Fue el poder de Dios lo que hizo que su hijo fuera engendrado en el vientre de María. El poder del Altísimo. Esa expresión del Hijo del Hombre aparece muchas veces en la Biblia y repito, jamás se refiere a un hijo solamente de su madre, jamás se refiere a un híbrido, sino que se refiere siempre a un ser humano, hijo de un padre y de una madre humanos. Vamos a comprobar esto importantísimo leyendo tres pasajes del Antiguo Testamento, donde aparece la expresión Hijo de Hombre. El primer pasaje es Jeremías 49, 18. Anita, ¿nos puedes leer en Jeremías 49, 18?
Será como la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Nadie volverá a vivir allí, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor.
Gracias, cariño. Como podéis ver, la versión de Anita dice, ni la habitará ningún ser humano. Otras versiones dicen, ningún hijo de hombre. En la correcta traducción, hijo de hombre, refiriéndose a seres humanos. Siguiente pasaje, Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Puedes leer Ezequiel 2, 1.
Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte.
Gracias, cariño. Como podéis ver, Dios le llamó a Ezequiel, ¿cómo le llamó? Hijo de hombre. Y yo pregunto, ¿Ezequiel tenía un padre y una madre humanos? ¿O Ezequiel era un híbrido? Evidentemente era un ser humano. Era una persona de carne y hueso, era un ser humano y tenía, por lo tanto, padres humanos. Por lo tanto, Jesús, que también es hijo de hombre, es el hijo del hombre, tenía un padre y una madre humanos. De lo contrario, la Biblia se contradeciría a sí mismo. Mirad, vamos al siguiente pasaje, que es Daniel, capítulo 8, verso 17. Daniel 8, 17. Anita.
Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final.
Fijaos cómo el ángel le llamó en esa versión que ha leído Anita, criatura humana, así le llamó a Daniel, criatura humana. Otras versiones dicen, hijo de hombre. Daniel igual, Daniel era un ser humano, tenía un padre y una madre humanos, pues claro que sí. Y por lo tanto, repito, esa expresión siempre se refiere a un humano con padres humanos. Por lo tanto, aquellos iglesieros que niegan que Jesús sea un ser humano, hijo de un padre y de una madre humanos, han de arrepentirse y creer en el Evangelio. Y que nadie me venga con ese estúpido argumento de que la Biblia jamás dice que Dios insertara el esperma de José en el vientre de María de forma milagrosa. Porque aunque eso no lo diga la Biblia directamente, eso no significa que no sucediera. Mirad, en la Biblia no se dicen muchas cosas, sin embargo son verdaderas. Es decir, el hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa de ninguna manera que sea falso. Por ejemplo, la Biblia jamás dice que el obstáculo que impedía los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado fuera el imperio romano y el emperador de Roma. Sabéis que en 2 Tesalonicenses 2 se habla de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Pablo no quiso decir por carta quién era ese obstáculo, por prudencia no lo quiso decir. Sin embargo, aunque no lo diga la Biblia, nosotros sabemos que se refería al imperio romano y al emperador. Y la Biblia no lo dice. Otro ejemplo. La Biblia jamás dice que Jesús y sus apóstoles se peinaran el cabello. Sin embargo, seguramente que ellos se peinaban. Y así pues os podría dar montones de cosas, de ejemplos, pues que no aparecen en la Biblia, pero son cosas verdaderas. Por lo tanto, ese argumento iglesiero santurrón de que algo es falso porque no lo dice la Biblia es un argumento idiota y erróneo en extremo. Mirad, hoy vamos a hablar ahora del asunto del rey Jeconías. Mira, los apóstatas del Sillán que niegan la humanidad de Jesucristo suelen citar otro argumento de lo más falso y diabólico. Ellos citan siempre el pasaje de Jeremías 22:30 para decir la tontería de que ningún descendiente del rey Jeconías se sentaría sobre el trono de David. Pero resulta que Jesús desciende del rey Jeconías. Así aparece en su genealogía. Con lo cual estos iglesieros están diciendo que Jesús no es el Mesías y están diciendo que él jamás se sentará sobre el trono de David. Mirad, vamos a ver lo que dice el gran comentario bíblico de Jamison, Fawcett y Brown sobre este asunto. Dice, Jeremías 22:30, que dice, así ha dicho Jehová, escribid que será este hombre, Conías o Jeconías, privado de generación, ya que lo que sigue explica el sentido que se le daba a esa expresión. Porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá será jamás dichoso. Había de tener descendencia, mas ningún hijo que reinara. Eso es lo que dice el comentario este bíblico. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que dijo el Señor Yahvé es que ninguno de los hijos de Jeconías, del rey Jeconías, que se sentare sobre el trono de David, sería feliz. Sin embargo, esto no significa que ninguno de los descendientes de Jeconías se sentará sobre el trono de David. ¿Queda claro? Mirad, resulta que el ángel de Dios dijo bien clarito que el Señor Dios dará a Jesús el trono de David, su padre. Vamos a leerlo. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estos apóstatas iglesieros sencillamente están llamando embustero al ángel de Dios, ya que el ángel dijo bien clarito que Jesús se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Israel por siempre. Y Jesús es descendiente del rey Jeconías por parte de su padre José. Por lo tanto, Dios estaba refiriendo solamente a los hijos del rey Jeconías, pero de ninguna manera se estaba refiriendo al descendiente real de Jeconías, que es Jesucristo, el cual sí que se sentará en el trono de David y reinará sobre Israel cuando venga del cielo para reinar sobre la tierra. Vamos a hablar ahora de la genealogía de Jesús. Os voy a explicar toda la verdad sobre este asunto. Está solucionado este asunto de las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas, algo que ha creado muchísima confusión durante mucho tiempo a muchos cristianos. Pues esto, como vamos a ver ahora, lo vais a entender fácilmente y vais a conocer la verdad sobre este asunto. Mirad, voy a poner un ejemplo para que esto quede claro de una vez por todas y para que lo entendamos todos. Mi padre, por ejemplo, mi padre se llamaba Justo y mi abuelo se llamaba Marcos. Pues imaginaos ahora que viene un historiador, un escritor, y escribe mi genealogía y dice lo siguiente. Tito Martínez, hijo de Justo. Y resulta que luego viene otro historiador y escribe lo siguiente. Tito Martínez, hijo de Marcos. Un historiador dice que soy hijo de Justo y luego viene otro historiador y dice que soy hijo de Marcos. Mirad, aunque aparecen nombres diferentes, no hay ninguna contradicción. Los dos historiadores están diciendo la verdad. Yo soy hijo de Justo, mi padre se llamaba Justo, pero también soy hijo de Marcos, que era mi abuelo. Ya que en la Biblia la palabra hijo, en relación con el padre, a veces se refiere a nuestro antepasado de varias generaciones atrás. Por ejemplo, esto lo vamos a ver muy clarito en la Biblia, mirad. En la Biblia, en el Evangelio, a Jesús se le llama hijo de David. hijo de David. Sin embargo, el rey David era el padre inmediato de Jesús. ¿El padre inmediato de Jesús se llamaba David? ¿Era el rey David? Pues claro que no. El rey David era el antepasado de Jesús. Pues lo mismo sucede con las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas. En ellas, si os fijáis bien, aparecen nombres diferentes. Y esto es lo que ha creado muchísima confusión. Y se preguntan, ¿por qué son dos genealogías diferentes? ¿Por qué aparecen nombres diferentes? Pues sencillamente porque Mateo se refería a unos antepasados de Jesús y Lucas a otros antepasados de Jesús. Por ejemplo, mirad, Mateo dijo que el padre de Jesús, que era José, se llamaba Jacob. En el Evangelio de Mateo leemos que el padre de José se llamaba Jacob. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 1, verso 16. Pero resulta que si nos vamos a la versión de Lucas, se dice que el padre de José se llamaba Elí. Así lo leemos en Lucas 3, 23. Por consiguiente, ¿quién era el padre de José? ¿Quién era el padre de José? ¿Era Jacob o era Elí? Pues obviamente el padre de José era Jacob. ¿Y por qué? Porque el texto bíblico dice que Jacob engendró a José. Sin embargo, en la versión de Lucas, ahí leemos que se estaba refiriendo a un antepasado de José llamado Elí. Y José era sencillamente hijo, es decir, descendiente de ese tal Elí. Por lo tanto, como podéis ver, no existe ninguna contradicción en las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas. No hay ninguna contradicción. Es una burda mentira enseñar que la genealogía que aparece en Mateo se refiere a José y la genealogía que aparece en Lucas se refiere a María. Eso es lo que enseñan los apóstatas, que la genealogía que aparece en Lucas es la de María. Y la de Mateo, dicen ellos, es la de José. Falso. Las dos genealogías se refieren a los antepasados de Jesús por línea de José, siendo Jesús el hijo de José, no hijo adoptivo de José. Cuidado, la Biblia nunca dice que Jesús fuera el hijo adoptivo de José. Se le llama el hijo de José. Y por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, es decir, un hombre. Hijo de un padre y de una madre humanos, como ya hemos demostrado anteriormente. Recordemos que esa expresión hijo de hombre aparece muchas veces en la Biblia, como hemos visto, y siempre se refiere a un ser humano. Hijo de un padre y una madre humanos. Jamás se refiere a un híbrido mitad humano, mitad divino. Nunca. Los que rechazan esta verdad sencillamente tienen la doctrina del anticristo, el cual niega que Jesucristo vino en carne. Es decir, ellos niegan que Jesucristo vino como hombre y niegan que Jesús siga siendo un hombre. El apóstol Pablo dijo bien clarito, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así de claro. Si Jesús es un hombre, entonces él tenía un padre y una madre humanos. Así de sencillo. Dios, y ya con esto terminamos, Dios es el Padre celestial de Jesús y José era el Padre humano de Jesús. Y es que el sistema iglesiero apóstata niega que Jesús sea el Mesías. Son unos anticristos, porque están negando que Jesucristo vino en carne, vino como hombre. Ellos también niegan que Jesús sea el Mesías. Y vamos a comprobar por qué niegan que Jesús sea el Mesías. El Evangelio dice bien claro que Jesús es el descendiente de David. Es el hijo de David, es decir, el descendiente de David. Pero lo es a través de José. José era el hijo de David. Si Jesús no fuera hijo de José, como enseñan las iglesias apóstatas, entonces Jesús no sería descendiente del rey David. Y por lo tanto Jesús no sería el Mesías, el que tiene todo el derecho legal a sentarse sobre el trono de David. Vamos a verlo, la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, verso 1, un pasaje que hemos leído anteriormente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Y luego dice el verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en Lucas 3, 23, dice lo siguiente, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y en el verso 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Estos pasajes son bien claros. Jesús era hijo de José y descendiente del rey David, por genealogía de José. Jesús es el hijo de David porque desciende del rey David por parte de José. O dicho en otras palabras, David era antepasado de Jesús. Los apóstatas del sí enseñan que Jesús era el hijo de José por adopción, pero eso es absolutamente falso, es una mentira del diablo, pues eso jamás lo dice la Biblia. Lo que dice bien claro la Biblia es que Jesús era el hijo de José y no dice nada que fuera hijo por adopción. Por lo tanto, hermanos, ya con esto terminamos, cuando en el SIA se enseña que Jesús no era el hijo de José, están diciendo que Jesús no era descendiente de David. Y por tanto están negando que Jesús sea el Mesías. El mesiazgo de Jesús viene a través de su padre José. Esa doctrina diabólica de que Jesús no era hijo natural de José es sencillamente un ataque frontal contra el Evangelio, ya que están negando que Jesucristo sea un hombre, que Jesús sea el Hijo del Hombre. Y aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne tienen la doctrina del anticristo. Bien, hermanos, pues el que quiera tener este estudio por escrito, está ya publicado en la página web, lo puede descargar en formato de libro electrónico PDF para el que lo quiera tener. Bien, hermanos, ya si alguno quiere compartir algo, quiere preguntar o quiere añadir algo, pues adelante, yo paso palabra.
Que estaba pensando yo que bueno, que quitarle, divinizar a Jesús es eliminar sus sufrimientos humanos, ¿no? Eso tiene algo que ver con esto, ¿verdad? Con todo lo que sufrió en el madero.
Pues claro que sí, hermano.
Si hubiera sido un dios, apenas hubiera sufrido.
Sí, evidentemente, Jesucristo, como es hombre, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no hubiera muerto. Si Jesús hubiera sido un híbrido, una mezcla de dios y hombre, pues no hubiera podido morir, no hubiera muerto en el madero. Sin embargo, Jesús era un hombre y sigue siendo un hombre después de resucitar. Recordad lo que dijo Pablo. Pablo escribió porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él no dijo Jesucristo Dios y hombre, sino Jesucristo hombre. Evidentemente Jesús es un ser poderoso, es un Dios, pero no es la divinidad, no es el Dios. Jesucristo, repito, no es la divinidad. Sencillamente es un ser poderoso, es un Dios, es un hombre, un ser humano glorificado, poderoso, es un ser humano celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, esa es la verdadera teología bíblica. La divinidad, el Dios Todopoderoso, es solamente el Padre Celestial, no es Jesús. Esa es la gran mentira que durante siglos se ha estado enseñando en el sistema iglesiano apóstata, que Jesucristo es la divinidad, que Jesucristo hay que adorarle, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que Dios es una Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gran mentira que durante montones de siglos se ha enseñado en el sistema iglesiano apóstata. Pero la Biblia enseña bien clarito que Jesucristo es un hombre, así de claro. Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios también, evidentemente. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo de Dios? Pues sencillamente porque fue engendrado por Dios en el vientre de María. Fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Por eso es que se le llama el Hijo de Dios unigénito. El único engendrado. Unigénito, para el que no lo sepa, significa el único engendrado. Fue engendrado por Dios en el vientre de María. Pero Jesús es un ser humano. El poder de Dios hizo que María concibiera. Concibiera. Pero evidentemente los genes que fueron introducidos en María eran los genes de un ser humano, que eran los genes de José, que era el hijo. Jesús era el hijo de José. Además de ser el Hijo de Dios, Jesús tenía dos padres, uno que es el Padre Celestial y el otro que era su Padre Terrenal, que era José. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Los apóstatas del Shia lo que enseñan es que Jesús es un híbrido. Y esa doctrina de que Jesús es un híbrido es una monstruosidad. Los híbridos eran los que, por ejemplo, nacieron en la época del diluvio, antes del diluvio. Esos gigantes que eran híbridos eran los que nacieron de esa unión sexual entre esos hijos de Dios malvados, esos seres celestiales que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Y de esa unión nacieron estos híbridos, estos gigantes malvados. Eso sí que eran híbridos. Era una mezcla entre seres divinos y seres humanos. Y eran esos malvados los que fueron destruidos en el diluvio. Y Jesús no es un híbrido. Jesús es un ser humano. Es Jesucristo hombre. Y los que niegan esto, pues tienen, dice la Biblia, la doctrina del anticristo. Por lo tanto, los iglesieros del sistema iglesiero apóstata que enseñan esa mentira, pues sencillamente son el anticristo, tienen la doctrina del anticristo y están predicando una burda doctrina de demonios. Ya lo dijo Pablo, está profetizado que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Y enseñar que Jesucristo es un híbrido es una fábula mentirosa, es un cuento mentiroso.
Oye, Tito, la situación en Estados Unidos está poniéndose muy, muy mal, ¿verdad?
La información que podéis encontrar en internet y es muy buena. La situación en Estados Unidos está muy mal.
Tiene hasta el día 31 como plazo máximo para salvarse del precipicio.
Así es. En Estados Unidos, mira, precisamente hoy esta tarde en mi casa estaba viendo un documental en mi casa sobre Estados Unidos. Precisamente hay montones de personas en Estados Unidos, estadounidenses, que se están preparando. Se llaman los que se preparan. Se están preparando para lo que saben que va a ocurrir en Estados Unidos, que es la caída de la economía, un caos social a nivel nacional, una guerra civil, una guerra nuclear. O sea, se están preparando ya porque saben perfectamente que este actual presidente, el Obama, pues va a llevar a la destrucción ese país. Y la economía, pues es un país, el país más endeudado de la Tierra, Estados Unidos, y realmente pues se está dirigiendo a un abismo. Y esto donde se va a quedar patente más clarito es ahora en el 2013, en enero, cuando se declare en default, se declare en quiebra los Estados Unidos, y eso va a hundir todas las economías totales de Occidente. Si cae Estados Unidos, caen el resto de los países occidentales, eso está claro.
Eso antes de acabar el año, o sea, en un par de semanas como mucho.
Sí, ahora en enero, primero de enero, pues ya es cuando se va a saber, ¿sabes? A ver cómo queda este asunto, esta cosa. Pero vamos, ya se están preparando para una revuelta, para una revolución en Estados Unidos. Hay muchos que están almacenando armas. Hay una venta ahora de armas en Estados Unidos aumentado de una forma espectacular. Están comprando muchísimas armas porque están preparando. ¿Sabes que la venta de armas es libre ahí en Estados Unidos?
Es importante que sepamos esto los cristianos, porque así ya podemos debatir las creencias de, sobre todo católicos, ¿no? De que, como usted dice, nos pintan al Señor Jesucristo de una forma, cuando la Biblia pues, nos explica claramente la verdad del Señor Jesús y de su nacimiento.
Así es, hermano, lo pintan como un híbrido, ¿eh? Jesús es un ser humano. Cuando Jesús estaba en el cielo, evidentemente era un ser celestial, era un Dios, pero Jesús se despojó de esa forma de Dios que tenía, como dijo el apóstol Pablo, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, pues dio su vida hasta la muerte, dio su vida en el madero. Y después de resucitar, Jesús sigue siendo un hombre, lo dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así de clarito. Para el apóstol Pablo, Jesucristo es un ser humano, es un hombre. ¿Eso qué significa? Que si Pablo viviera actualmente, pues estos apóstatas del Shia, estos iglesieros, pues le tendrían al apóstol Pablo como un apóstata, como un hereje.
Hermano Tito, ¿es cierto eso de que el Señor Jesús no nació en diciembre, sino por octubre?
Sí, parece que el Señor Jesús nació entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos, que es en septiembre o en octubre. Y no en diciembre, o sea, se sabe a ciencia cierta, y esto lo reconoce incluso la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y esto lo reconocen la jerarquía católica. Sin embargo, prefieren seguir manteniendo y predicando esa mentira. Aun sabiendo que es falso, que es mentira, pues siguen predicando esa falsedad.
Eso no es nada más que pura y vil idolatría, ¿no, hermano?
Sí, claro, es idolatría. Es idolatría. Idolatría le da el culto a las imágenes, como hace la Iglesia romana. Y idolatría es adorar, por ejemplo, al Señor Jesucristo. Los que adoran al Señor Jesucristo están practicando la idolatría. Porque Jesús lo que enseñó es que a quien hay que adorar es al Padre Celestial. Están desobedeciendo a Jesús. Lo que hacen estos apóstatas es basarse en unos cuantos versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde se dice que adoraron a Jesús. Pero lo que no se han dado cuenta es que estos pasajes están pervertidos, están falsificados. Sencillamente lo que hacían esas personas, como eran los magos de Oriente, es que se postraron de rodillas en señal de reverencia, no para adorar al niño, no para adorar al bebé, al niño Jesús, sino sencillamente como había nacido el rey de los judíos, pues era costumbre en Oriente postrarse ante los reyes en señal de reverencia. Era una postración de reverencia, no para darles adoración. Y en muchas Biblias pues lo han traducido mal y han dicho que le adoraron, dicen que le adoraron. Además de otro pasaje, hay dos o tres pasajes más los cuales han sido mal traducidos. Solamente el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Lo dijo Jesús, lo dice la Biblia, lo cual significa que Jesucristo no es el Dios. Jesucristo es un hombre, pero no es Dios. No es el Dios, no es el Dios supremo. Jesús es sencillamente un ser poderoso, pero no es la divinidad. Adorar a Jesús como si fuera la divinidad es idolatría.
Y es que ahorita por estos meses es cuando la Iglesia Católica más practica eso, ¿no? La idolatría, la adoración al Señor Jesús.
Efectivamente, adoran al niño. Existe la costumbre dentro de la Iglesia Católica, cuando llegan estas fiestas paganas, pues cuando hacen sus blasfemas misas, sacan un muñequito, un bebé, en forma de muñeco, y dicen que es Jesús, y la gente va y lo besa. Lo adoran, lo besan, diciendo, creyendo que es Jesucristo. Una de las tantas estupideces idolátricas que practica esa iglesia del diablo, dar besitos a un muñeco, dando a entender que Jesús, pues, ha de ser adorado, es lo que enseña la Iglesia Católica. Y eso es totalmente antibíblico.
Y es que también como los feligreses o los que creen en eso, ¿cómo es posible que piensen que el Señor Jesús es ese muñeco de barro pequeño e insignificante? Pues cuando sabemos que el Señor Jesús está en el cielo y la Iglesia Católica les dice, este es el niño Jesús, y ellos lo creen, o sea. No sé, o sea, están muy cegados por el diablo, o les gusta creer mentiras, o simplemente lo hacen para festejar la fiesta pagana, el tomar, el emborracharse, embriagarse y seguir la fiesta. No, no, no sé, pero eso está mal porque, pues, el Señor Jesús no es ese muñeco.
Claro, efectivamente, hermano. El Señor Jesús, no, evidentemente, no es un muñeco. Dar besitos a un muñeco en forma de bebé, pues es una absoluta estupidez. O sea, es una pura idolatría, una infantilada. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, dando besitos a un muñequito, a un bebé, en forma de bebé? ¿A los primeros cristianos haciendo eso? Pues por supuesto que no. Los primeros cristianos, los apóstoles y el resto de cristianos jamás hicieron esa idiotez de dar besitos a un muñeco, en el dedo gordo de un muñeco, diciendo que es Jesucristo o que representa a Jesucristo. Esas idolatrías no existían en la época de los apóstoles, sino que fue pues una más de las mentiras, de las abominaciones, de la gran ramera que a lo largo de los siglos pues han instalado en la cristiandad apóstata. Bien, hermanos, pues ya nos vamos a marchar. Hoy ya ha sido la última charla bíblica que hemos tenido en este año 2012. Ya terminamos el año, y la semana que viene pues tendremos la primera charla bíblica del año 2013. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por este estudio. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas, nos sigas protegiendo de todo mal y guiándonos a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por haber permitido que acabemos este año 2012. Siguiendo teniendo las charlas bíblicas, te pedimos que las sigas utilizando para abrir el entendimiento de muchas otras personas que han sido engañados por el sistema iglesiano apóstata. Ayúdanos a seguir predicando por medio de esta herramienta el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y te pedimos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. No nos dejes caer, Padre, en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, hemos terminado ya este año 2012. Esta ha sido la última charla y ya pues nos escucharemos la semana que viene aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya os pondré el día 1, estará publicado el calendario de charlas para el mes de enero del año 2013. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos, que perseveréis en la fe hasta el final, porque los tiempos son muy malos, estamos viviendo la gran apostasía y solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Llegará a la meta, que es la vida eterna en el glorioso y maravilloso reino de Dios. Hasta el próximo día, hermanos. Que lo paséis bien.